Bienvenidos, bienvenidas a todos, todes y todos y todas a este nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con el señor Guido Villanueva.
Buenas, 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 ¿qué onda a todos?
Con la gran Marina Panelo.
Hola.
Y con el gran Gabriel Márquez.
Todos sean grandes. Todos son grandes acá, por Dios. Hola,
¿cómo estás? Y bueno, sí, ¿cómo estás?
Bien, bien, con unas ganas tremendas de hablar de esta película, pero en particular de James Gray, así que me quiero meter después en eso.
Bueno,
Gray.
Estamos reunidos para hablar de Ad Astra. Habría que hablar sin spoilers. Bueno, sí. Estaría bueno como que cada uno comente así brevemente qué le pareció.
¿Fuerte?
¿O qué sensaciones?
¿Así fuerte?
Sí, cortito y al pie.
Yo creo que es una de mis películas favoritas del año, eso seguro. Me encantó desde el minuto cero la atmósfera que manejó. Bueno, saben que me gusta mucho a mí la ciencia ficción y sobre todo cuando tiene esa cosa como más dura, digamos, de la ciencia ficción. Eso me recopó. Y la película cubrió tipo todos los intereses que tiene para mí, todo lo que tiene que ver el espacio y eso también lo mismo. Es como que, no sé, me atrapó toda la película. Y yo entiendo que hay muchas comparaciones que están haciendo con 2001 y bla, bla, bla. Pero creo que me gustaría que la gente realmente, más allá de que siempre uno compara y suele tipo traer otras cosas anteriores, esta película tipo le den el reconocimiento que se merece por sí sola. No desde la comparativa, porque la película tiene muchas cosas desde su personalidad, digamos, propia, que simplemente la remarcan muchísimo y la destacan dentro de este año. Y yo no sé si se acuerdan cuando el 2017 dije, vi Blade Runner 2049, dije, es mi película favorita del año y lo terminó siendo. Esta vez está pivoteando medio con la de Tarantino, pero también estoy seguro que esta entre el 1 o en el 2 seguro entra.
Sí, eso. Yo coincido, está entre mis favoritas del año seguro y me parece que toca temas muy trascendentales, pero toca un montón de temas y es un viaje. Y mientras veía la película me he dado cuenta de lo mucho que me gustan las películas que suceden en el espacio. No sé por qué, pero me iba acordando como de todas las películas que vi del espacio, que no veo muchas, pero cada vez que veo una me doy cuenta que me gustan un montón. Sacando eso, que es una boludez, porque la película va mucho más allá del espacio.
Sí.
Me parece que sí, es una de mis favoritas del año. Siento que ojalá tenga el reconocimiento que se merece esta película, ya sea por actuación, por sonido, por montaje, por dirección, por todo. Ojalá que los premios la nominen. Me hizo recapacitar un montón, me hizo pensar y recapacitar un montón de cosas de esta película. Y que me pase eso con una película es fantástico. O sea, siempre busco eso en el cine y que una película me dé eso ya es increíble.
Perdón,
o sea,
antes de pasar a vos, Ernie o Gaby, ¿no les dio la sensación, y capaz con eso ya los hago entrar a ustedes, de que es una película que es como muy difícil de explicar lo que sentís, que es como el mismo viaje que hace el chabón? O sea, lo que te transmite toda la película es muy sensorial, que es muy difícil explicarlo, tipo, ¿por qué te gustó? Bueno, más allá, y sacale la cuestión de que para mí tiene uno de los mejores planos de lo que viene en el cine este año, tipo, tiene unos planos espectaculares y una imagen impecable. Digo, pero es muy difícil explicar qué te transmite la película, y creo que es como siempre va a ser muy personal de cada uno eso.
Sí, agarro yo la posta, sí. Y después va a ir. A mí me parece que es eso, es como es un viaje, básicamente. La película es un viaje, es en todos los sentidos, digo. No en el sentido viaje LSD de 2001, pero claro. Me refiero a que es un viaje posta del personaje. Es una película viaje. Y el que vio las de James Gray va a entender que el cine de James Gray va por ahí, digamos. Y a mí eso es algo que me encantó. Más allá de que la película me parece una locura y yo creo que también va a estar entre mis favoritas, lo que me gusta mucho es que es una película muy personal. Muy, muy personal. Eso me sorprendió un montón porque yo dije, James Gray haciendo una película de 200 millones, 150, no sé cuántos habrá salido, por ahí cedes cosas para hacerla más popular, pero me parece que no, que es recontra personal. Creo que hay gente que no le va a gustar porque va a estar esperando otra cosa. Eso es lo lindo que tiene el cine de ciencia ficción por momentos, que te da estos viajes que la gente espera espectáculo y el espectáculo quizás otro, o sea, pasa por otro lado. Eso me encanta. Y a mí me parece re valiosa esta película también para que se conozca la obra de James Gray como director. Me parece que es por ahí es la que lo va a llevar como a más público, uh-huh. Pero ya tiene como 6 películas o más. Y me parece que el cine es muy... Maru usó la palabra trascendental, pero me parece que el loco tiene muchas cosas para decir y es muy consciente de lo que quiere contar y cómo lo cuenta. Eso me parece fantástico.
Yo me acuerdo que La Ciudad Z la sí, habías puesto como una de las mejores, ¿no?
Es una de las películas de la década.
Creo que había salido en 2017 y había sí, estado en uno de nuestros bajo radar, seguro está.
Sí, tiene sí, muchas sí, similitudes con
es,
Adastra.
Claro, si alguien vio The Lost City of Z, va a entender que para mí Adastra es muy parecida en el espacio. Básicamente, pero tiene las mismas inquietudes, a eso voy.
Sí, yo entré con a Jane Grey con esa película y esta, vi esa y Ad Astra y las dos creo que son muy de autor, de él.
Son muy personales, muy ¿viste? Personales. No es como catalogarlo en el cine arty o no art, lo que fuera. No, me parece que es eso, es una visión.
No, pero él quiere contar lo que quiere contar.
Claro, y me parece buenísimo. Muy valioso que una película llegue así y se proyecte así, tan particular, con un montón de ideas y... que después iremos a la parte con spoilers, sí. Pero es muy particular y es no es condescendiente con el público en un montón de cosas. Cero. O el público va a sentir que no es condescendiente para con ellos.
No, y en las dos,
eso me parece valioso.
En las dos películas podrían ser algo y terminan siendo otra cosa. Total. Y eso es lo bello que tiene
sí,
su cine.
Sí. Y a ver, Gaby, yo sé que vas a ir por ahí.
Creo que eso es lo mejor. Me quedo con eso último que dijo Maru. Cuando vos entras al cine y ves una película que todo el tiempo está cambiando en cómo la vas percibiendo... y sin embargo te sentís muy pero muy conectado con lo que cuenta, con lo que busca, hasta el momento final, hasta cuando empiezan a dar vuelta los créditos.
Ah.
Me parece que ahí es cuando vos decís, che, posta que me dejó un montón de cosas para decir esta película. Y tengo un problema yo con lo que ocurrió... o lo que ocurre con películas como Ad Astra en comparación con lo que ocurrió con La Ciudad Perdida Z. Que para mí son dos películas que están recontra la altura. Una no es mejor que la otra.
Total.
Son dos pedazos de película. Y la única diferencia que yo noto en todo esto es a Brad Pitt. Que me sí, parece que cuando enfocás toda una campaña de marketing en un tipo tan poderoso como Brad Pitt, te olvidás de que atrás de él y de Ad Astra hay un montón de cosas... Que te las vas perdiendo. Te las vas perdiendo porque no formás quizás parte del público un poco más... que maneja, digamos, un poco más de información, que busca. Sino de ese público que va a ver lo que le ofrece la distribuidora. De hecho, si no lo hubiera agarrado Walt Disney para distribuir, digamos, en Estados Unidos... Probablemente hubiera pasado lo mismo que con La Ciudad Perdida Z, que incluso acá en Río, en Argentina, iba a decir Río Cuarto, no sé por qué, pero en Argentina, La Ciudad Perdida Z se pospuso y se pospuso y se pospuso, o sea, lamentablemente no la pudimos ver en el cine muchos, y eso me lamento, y agradezco que de alguna manera haya aparecido un tipo como Brad Pitt que dice, me gusta este proyecto, quiero que pongan guita acá... y quiero que la estrenen y que la vean todos porque realmente es una película para ser disfrutada al mango en el cine.
Sí. Ese es otro tema que quería hablar de Brad Pitt eligiendo proyectos, porque me parece que no es inocente, no se mete a hacer cualquier película Brad Pitt,
no.
Básicamente.
No, no.
Eso es algo muy zarpado porque es un chabón que pertenece al Star System y creo que es uno de los pocos grandes actores que vas a que la gente lo va, es como el Darín de allá, ¿entendés? La gente va a ver una película de Brad Pitt porque está Brad Pitt, no por no sé, por ahí sí hay otros condimentos que hacen que la vayan a ver, pero bueno, entonces me parece que es muy interesante que el loco elija proyectos muy particulares, con directores sí, que son muy particulares y tienen visiones muy personales, y no se suma a cualquier cosa, no se suma a franquicia, es como DiCaprio, ¿no? Tienen la posibilidad de elegir, y me parece que está muy bueno que elijan cosas que se salgan de la norma y de la comodidad, digo.
A mí hay algo que hay que rescatar de todos estos actores, y digo que hay que bancar cuando toman esta postura de estar muy acostumbrado con si vos al Star System y hacen el giro contrario, ¿no? O sea, piensan
igual él siempre
como...
estuvo en esa, ¿eh?
No, no,
desde que fue un sí, pibe, el galán de Hollywood, siempre estuvo
sí,
en esa.
Sí, ha elegido siempre, o sea, ya en su momento, bueno, Fincher, pero digamos, o sea, en un primer momento...
Fincher, Scott,
Terry Gilliam.
Tarantino mismo haciendo de junkie en Pulp Fiction, creo.
Y son directores que quizás no tienen llegada... Tarantino sí, digo, sí, pero son directores sí, que se están haciendo. Fincher sí, cuando empezó a filmar con Brad Pitt no era Fincher hoy, digo. Entonces, el chabón supo sí, ver, tiene cabeza de productor, aparte él tiene una productora, etcétera, pero
él estuvo
y creo que es productor acá.
Sí, estuvo como
productor. Él produce, hace cosas, pero digo, tiene esa cabeza y se nota un montón. El chabón trabaja con gente que le interesa trabajar. Y eso es muy valioso para mí. Eso lo tiene, DiCaprio hace lo mismo. Y hay un montón igual de actores y actrices en Hollywood que lo hacen, pero digo, me parece muy rescatable. Muy.
Sí, sí, yo creo que hay como un ida y vuelta de actores que pasaron como de que hicieron el camino inverso, pero también está bueno estos que se los reconoce más por Star System y que con el tiempo van pasando. Es como un caso contrario, digamos, a... Bueno, por ejemplo, en un caso, Ryan Gosling me parece que es alguien que siempre hizo mitad y mitad, siempre, 50-50 de toda su carrera. Jake Gyllenhaal sí vino como más del palo independiente o out hasta meterse de cierta forma en Star System. Pero Brad Pitt siempre... Si bien también lo mismo, siempre fue como pivoteando, por decirlo de alguna manera, igualmente terminó un punto que era más Star System y ahora está pasando ese lado. La decisión de DiCaprio en The Revenant fue también algo por ahí.
Quiero nombrar tres películas de Brad Pitt para que se den cuenta de cómo enfoca este proyecto. Vamos a terminar hablando más de Brad Pitt y la película.
No, pero está bien que hablemos de Brad Pitt en un punto.
Hay que decirlo. Bueno, Corazones de Acero de David Ayer es un peliculón y el chabón se le pone el hombro y hace algo diferente a lo que venía haciendo. El Árbol de la Vida de Terrence Malick, también un proyecto que vos decís, ¿qué hace Brad Pitt acá? Bueno, no importa, la hace de 10. Y otra película que me pareció chiquita, pero que hay que mencionarla, Mátalo suavemente, Killing Them Softly, es una película súper chica, pero que lo tiene Brad Pitt. Entonces ahí ya te das cuenta de a dónde apunta este chabón y de cómo está. Yo creo que es feliz haciendo estas cosas. Y no está pensando en la guita, obviamente, porque la tiene toda. Pero yo creo que busca algo más, como trascender. Algo con lo que lo puedo vincular a Ad Astra. Me parece que la película busca algo más que sorprenderte con imágenes, con sonido, con una historia buena. Me parece que busca trascender de la película y meterse en vos y que vos también tomes muchas cosas de la película para replantearte algunas situaciones. Iba a decir que es una película que la consideré terapéutica y por eso de alguna manera la quería mencionar así.
Sí, yo quiero decir una última cosa de Brad Pitt que me parece increíble y es que el chabón no se pone por encima del proyecto. Y eso me parece muy zarpado. Ni su personaje tiene como... Más allá de que la campaña de marketing venda una película con Brad Pitt como protagonista. Pero él no juega con eso en un sentido marketinero. O sea, él está siempre para el proyecto. O sea, y para el personaje... O sea, se entrega el personaje que necesita la película y forma parte de la visión del director. Y eso me parece que es muy sabio también. Y que a veces totalmente. Viste que el nombre pesa más y por más que apoye proyectos quiere que no sé, que se reconozca más su labor de productor, que sepa que está atrás. Me parece que él no, que él se entrega y listo, ya está. Eso me parece que está muy bueno.
Qué año para Brad Pitt, ¿no?
Sí. Uf.
Qué hombre.
Sí. Sí, coincido también
55
con...
años tiene.
Sí.
Tremendo.
Y en esta película lo que está buenísimo, después ya lo hablaremos, pero los primerísimos planos que les hacen, que digo que podían caer en la típica de, no sé, adonizarlo, y en un punto lo que hacen es al contrario, es humanizarlo y por ahí tenés planos de los ojos nada más de Brad Pitt y como cosas muy muy chiquitas que, sí. Que lo le sacan eso de estrella, te olvidás que es Brad Pitt, ¿entendés?
Sí, totalmente. Es minimalista en ese sentido. La claro, película en todo sí. sentido. Como
bueno,
que...
a mí me pasó que... parece una boludez, pero se lo rescaté. Digo, tuvo que... Hay una escena justificada, digamos, plenamente para mostrarlo al chabón en cuero, que es algo muy típico de él. Y digo, está bien, más allá de todo, digo, pero está todo justificado.
Pero eso me parece que también tiene que ver más con el mambo del espectador que dice, quiero ver... A ver, seguramente totalmente. Va a haber un plano.
Claro,
si analizamos todas las películas de Brad Pitt, como que está, no sé en cuántas está en cuero.
No, pero a eso voy. Pero digo, la de Tarantino podría estar en sí. remera y lo ponen en cuero. Digo, en esta está justificado, digamos. Siento que es como, no pasa, a eso voy, no pasaba por ahí, creo.
Claro, porque en la de Tarantino hay algo con la belleza de él, que está forma parte del personaje y de esto del doble. O del,
físico, claro, físico, totalmente.
Sí, y en sí, esta sí. me parece total. Que es casual que tenga que esté sin remera.
Tiene algo de físico porque es un astronauta y debe seguir sí, ciertos estándares, pero igual es totalmente casual.
Sí. Sí. Bueno, no sé si quieren decir algo como para...
Yo quiero decir una cosita más. Uno de los guionistas de esta película, además de James Gray, que es guionista en todas sus películas, eso me parece espectacular,
sí.
Es Ethan Gross, que es uno de los guionistas y también creadores de una de las series vamos a decir, más reconocidas del sci-fi televisivo, que es Fringe. Bueno, es el escritor de dicha serie, y muchos seguramente, para los que no buscan esos datitos, lo van a tener ahí como, como pendiente.
Sí, hay otro más que está, que tiene mucha participación en series, que después, más adelante, me quiero detener que hablemos, pero la música está hecha Max por Richter. Max Richter, que hizo Leftovers.
The Leftovers,
sí. Y tiene mucho de eso. Pero bueno, después es hablaremos
es
de eso.
Es uno de los, creo, de los tres compositores más zarpados de la actualidad.
Sí, sí.
Y sí, bueno, yo quiero decir que para el que todavía no la vio y quiere ir a verla, vaya a esperar un viaje muy particular, digamos.
En lo posible vayan a verla al cine.
Sí, eso sobre todo. Porque sobre aparte todo. Tiene un diseño de sonido que es increíble.
Vale, o sea, la pena, si están en Capital, tomarse el 59 para ir al IMAX, desde mi opinión. O sea, es una peli que vale la pena ir a verla.
Véanla, si no pueden, véanla en el cine con el mejor sonido posible. Porque posta, a mí me parece que, más allá de todos los logros que tiene, el sonido es algo que son esas cosas que no te encontrás todos los días. Y la gente por ahí no se da ni cuenta. Me parece que si van, van a estar inmersos en una en un viaje también muy particular desde el sonido.
El tratamiento del sonido es excelente. Excelente.
Así que bueno, vamos a la parte con spoilers, así.
Yes.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto. Ahora sí. Libre albedrío.
Despegamos hacia el espacio.
Despegar.com.
Yo quiero decir, antes, para arrancar así, y medio como dato de color, pero no sé si ustedes conocen a Elon Musk.
Sí.
El empresario que maneja Tesla, SpaceX.
Sí. Ah, sí.
Y me gustó algo de la película, y es que para mí tiene un montón de elementos con los que él habla mucho. Algunos los estuve marcando. Por ejemplo, cuando él siempre habla, por ejemplo, de lo que es llegar a la Luna ahora de vuelta, y bueno, está esto de conquistar la Luna, que ahí la vemos como que ya no está conquistada, pero es como un aeropuerto más, digamos. Después, por otro lado, por ejemplo, él supuestamente ahora fundó una empresa que se llama The Boring Company, que lo que quiere es ampliar el tránsito a partir de túneles subterráneos, que eso también está en la película, justamente en la Luna. Y después, una cosa más, es que tienen las naves tienen los sistemas para bajar en 90 grados, que eso es algo que también él está perfeccionando. Y lo último, que también puede ser un guiño o no, pero me parece que la relación es excelente, y es que él, su empresa se llama SpaceX, y trabaja en comparación con la NASA. Y en esta película no es la NASA. Él no es de la NASA. Es de Spacecom. Sí. Que se ve que es una empresa que también trabaja con el gobierno estadounidense. No sé. Para mí hay mucha relación. Yo a Elon Musk es alguien que banco mucho. Pero más allá de eso, me pareció como que la relación está buenísima. Porque es alguien que está pensando todas estas cosas que trata la película en el hoy en día, ¿viste? Nada, eso.
Sí, está como integrado el capitalismo al progreso espacial. Sí.
Todo el tiempo.
Que eso es algo con lo que coqueteó Kubrick en el 68.
Y la política también, lo interespacial.
Sí. Bueno, eso, terrorismo interespacial.
Claro, bueno, tiene todo esto de llevar cómo el capitalismo estaría mezclado con la exploración espacial en un futuro cercano, y cómo eso involucra o cómo afecta la vida de la gente en la Tierra también. Y no solo en la Tierra, y ahora se sabe que ya es la Luna e inclusive Marte. Entonces, es como cómo uno ve al hombre de acá a unos 20 años, porque no parece que sea muy lejos, en cuanto a esto de la carrera espacial, la nueva carrera espacial, si es que hay, digo, me parece que está bueno.
O sea, ya conquistaron todo en la Tierra, fueron a conquistar la Luna, fueron a conquistar Marte, eso me pareció gigante. O sea, genial, ¿hasta cuánto querés conquistar?
Y no solo eso, sino lo que me gusta es como que, ¿cuánto más vas a...? O sea, que está un poco el juego, ¿no? Esto como de siempre justificar con el tema del contacto, ¿no? Algo que tipo está full, bueno, en 2001 está. Y acá es como un caso contrario, es tipo, ¿explorando qué? O sea, ya lograste llevar a la gente a la Luna, llegaste a lograr a la gente a Marte, y vos tipo intentando todavía más y hasta llegar a la nada mismo, ¿entendés?
Sí.
Eso está buenísimo.
Hay dos cosas que planteo de la vida en la Tierra. Es que prácticamente no vemos la Tierra, más allá de alguna mirada desde lejos. Y cuando se ve la Tierra, se ve mucho verde y mucha agua. No es una wasteland, a eso me refiero, ¿no?
Uh-huh.
Y también me lleva a pensar de que en ningún momento la película nos dice... estamos en tal año, o por lo menos yo no lo noté.
No.
Simplemente habla de un futuro no tan lejano.
Exacto.
Y eso me parece que también es un juego tremendo para ver cómo observás vos como espectador la película, porque de repente vas a la Luna y encontrás una sociedad recontra comercial, de las que el padre del personaje de Brad Pitt hubiera odiado, como lo dice Brad Pitt, el personaje suyo. Pero vemos en un momento que hay un hotel, hay hoteles, hay shops, hay shoppings. O sea, a ese punto podemos ver quizá la parte más social de la película dentro de la luna y no en la Tierra.
Totalmente.
Y además hay vuelos como... ¿Cómo se dice? Vuelos como...
Comerciales.
Vuelos comerciales, claro. Sí. Eso, vuelos cuando pide la menta la y sale todo en dólares.
Que es algo que ya se habla ahora en el 2019, sí. 2018, se está hablando como de gente que...
Del turismo espacial.
Del turismo espacial. Sí. De gente que puede ir a la luna.
Es muy interesante igual lo que dice Gaby de la mirada del ser humano desde afuera.
Sí.
O sea, mirar la Tierra siempre como... Primero que a la Tierra la ves en despachos o la ves desde la antena donde está trabajando Brad Pitt. No hay más. Digo, no ves a la Tierra desde un lado que vos digas la Tierra verde, agua, eso. Lo ves solamente desde afuera y entendés que el lugar del humano quizás ya no está en la Tierra, sino que está en tratar de conquistar otros lugares. Eso me parece muy zarpado. Y lo que quiero detenerme un toque es en la secuencia inicial, que es la que él está en la antena. Que parece que tiene un manejo de la atención que es increíble. Y sobre todo tiene un manejo del montaje que es increíble. Y a diferencia de lo que podría haber sido Gravity, que vos o lo que el espectador quizá... Porque yo la estaba viendo y decía, bueno, acá va a meter plano secuencia, porque el espacio te lleva al no corte. Y hace todo lo contrario. El chabón corta, creo que... No sé cuántas puestas de cámara va a tener esa secuencia en total, pero...
¿Vos decís que arranca desde que se abre la puerta hasta
desde que se empieza a darle esa sí, desde que él sale... Y empiezan a darse las explosiones, etcétera. Sí, toda bien. Esa secuencia del que él está arreglando la antena.
Sí.
Yo dije, bueno, indicaría que todo va a ser como sin corte. Y hace todo lo contrario.
Sí.
Y en el corte, y cómo dilata la tensión y cómo te hace sentir que, no, que posta estás con él ahí. Usa puntos de vista, la cámara medio frenética, medio que se mueve todo el tiempo. Y me pareció que el nervio que tiene esa secuencia es increíble, y me pareció muy inteligente que no vaya por lo que uno esperaría ver o cómo uno esperaría ver filmada una secuencia
en él. Y termina con un point of view esa escena.
Claro.
Sí. Termina con él cayendo, golpeando contra el piso, digamos.
Sí.
Es rarísimo cómo está hecha esa escena, es muy compleja y muy completa al mismo tiempo.
Y es increíble también cómo entendés el espacio en donde él está. Que eso es muy zarpado, porque vos en principio pensás que él está mucho más arriba. Y después entendés que en realidad está como en la capa superior de la atmósfera, no sé cuál sería. Y ves que en realidad no está tan lejos. Sí. Pero está lejos igual.
Y hay un plano inicial de la Tierra
que se ve para abajo.
Sí, ese plano me encantó, digo. Sí. No puedo expresarlo, pero
sí. Creo que ese nervio que tiene James Crane para dirigir, lo tiene en un par de secuencias más. Creo que la que le sigue es la de la persecución en la luna, que es increíble.
Increíble.
Pero tiene esto de no ir por el lugar que uno esperaría visualmente, sí, digamos. Y eso me parece muy valioso, sobre todo hoy, que está todo muy como esquematizado para que ya estemos seteados con que...
Estandarizado.
Claro, exactamente.
Sí. O sea, ¿cómo lo podés contar sin ser contado antes?
Sí, y que confía en la herramienta del montaje. Eso me parece muy valioso porque, qué sé yo, podría ser mucho más visual... Que no haya corte y sería mucho más espectacular. Pero el chabón resigna eso por otra cosa, ¿entendés? Sí.
Pero también el montaje ayuda.
Hay mucho...
a esa narrativa.
No, obvio. Sobre
por eso,
todo, sobre todo una
se apoya en eso.
Sobre todo una narrativa cuando la base está en una primera persona. O sea, sí, eso es clave, ¿no? Y justo que vos decías, la escena de la persecución no es muy normal. O sea, sobre todo una película que, como vos decís, tiene que estar acostumbrada a un parámetro de película que tiene que tener cierta forma al momento, por ejemplo, de mostrar acción. Que yo fui con un amigo mío que capaz no le gusta mucho ese tipo de cine y obviamente toda la película, el momento que más le gustó es la escena acción, obvio. Pero sin embargo, se toma la decisión propia, y me parece de manera perfecta, de que utiliza, en vez de... Te muestra la acción, pero tampoco es tanto, porque utiliza mucho point of view, y eso hace que vos estés no viendo todo lo que pasa en esa escena, que podría ser recontra espectacular, y vos decís, qué buena onda. Y hay un montón de point of view desde la mirada de Brad Pitt, que hace que vos estés igual desorientado que él.
Sí.
El tema y el point of view para la cuestión de la orientación es súper importante en esta película.
Para mí valora la acción y la filma muy parecido a lo que hizo Miller en Mad Max Fury Road. Como entiende que la dinámica de la acción es narrativa, digamos, porque están pasando cosas, pero no deja de lado lo espectacular de la secuencia, pero confía en eso, en las herramientas del cine, en el encuadre, en el montaje, en eso. Y eso me parece que es muy valioso. Eso es muy valioso. Yo creo que ahí tienen muchos puntos de contacto en eso, en lo espectacular, pero también como en esto, entender las herramientas.
Y a veces lo espectacular, que lo que me gusta también es el tema de la orientación, ¿no? O sea, ver vos ver que estás en una situación donde te da vuelta un planeta o te da vuelta la cámara para que vos sabés que la persona está en lo que vos podés decir esto, la zona estratosférica o la zona gravitacional de un planeta y te lo pone boca abajo, por ejemplo. Eso lo utiliza dos o tres veces. Pero lo hace también, es como una técnica de desorientación constante en un espacio que es verdad, o sea, el espacio es enorme.
Y que eso es como muy difícil, o sea, digo, tenés infinidad de posibilidades para filmar el espacio porque no hay una ley, no hay algo que te ate terrenalmente, ¿entendés? Totalmente. Entonces puedes hacer lo que quieras.
Y el timing también me parece que es súper espectacular y re bien trabajado.
Puedo decir lo que más me dejó impactado de la película, independientemente de que hay muchísimas cuestiones que hay que recalcar una y otra vez respecto a por qué es una gran película desde el punto de vista más de lo técnico, pero ahora lo quiero ir desde el punto de vista de lo subjetivo y de lo que te deja como experiencia desde vos, público conectado con una película. Menciono lo que dije en la parte sin spoilers, lo del viaje terapéutico para un personaje como es el de Roy McBride, el personaje de Brad Pitt, y de cómo vos, ser humano, te podés rápidamente encontrar en algunos de los puntos psicológicos de esta persona. Una persona absolutamente cerrada, pero al mismo tiempo enfocada en sus objetivos personales. Una persona que en ningún momento pierde la calma, y que sin embargo, el punto que lo lleva a perder la calma está vinculado a algo de su pasado, y más personalmente a algo que tiene que ver con su padre. Digamos, hay más Freud que la mierda.
Total.
Hay un montón de psicología.
No.
Y al mismo punto en el que llega él a la conclusión del final, tener a su voz en off todo el tiempo es tener a su conciencia realizando ese viaje. Ese viaje por su cabeza y por sus cosas personales. Hay una frase que a mí me quedó muchísimo, que es cuando él habla de su padre, mencionando de que él estuvo siempre buscando algo más y no le dio bola a lo que tenía frente a sus ojos. Digo, dicho así, es una frase ultra escuchada, digamos. Es algo que ya lo hemos visto y escuchado en otras películas. Pero no en el contexto en el cual se pone en esta película, digamos, y con la complejidad que eso implica. A mí me quedó re grabada esa frase y creo que también nos lleva a tomarlo como propio para adaptarlo a las experiencias personales.
Sí, ni hablar. O sea, yo creo que este es un personaje que tiene demonios y está luchando constantemente con sus demonios. Es un personaje distante, frío, vulnerable y tiene problemas con su padre. Y todos los problemas que tuvo con su padre lo aplicó a su vida. O sea, hizo todo lo que con el padre no.
Igual yo creo que los problemas con el padre están por dentro y este es el viaje en el que él exterioriza esos problemas con el padre.
Sí.
Porque yo creo que él no los tenía reconocidos.
No.
Muy reprimido.
Claro, exactamente.
Exacto, no los tiene reconocidos. El espectador lo ve a eso.
Cuando va pasando la película, él también lo va entendiendo.
Sí, él lo entiende. Como que él no quiso tener hijos porque no el estilo de vida que él quería tener, con un hijo no podía tenerlo. Y el padre tuvo el hijo y él sufrió esas consecuencias. Y él no quiere que nadie sufra todas esas consecuencias. Pero al fin y al cabo, las sufre todo su alrededor. Eso a mí me encantó eso de la película, principalmente porque yo me fijo un montón en la historia porque soy guionista, pero principalmente tener un personaje tan complejo y tan psicológico y tan completo y tridimensional como Brad Pitt, que lo metes en un lugar como el espacio, lo puedes meter en cualquier lugar, lo puedes meter en un desierto, meter en un espacio y hablar de todos estos temas y hablar de la soledad, que es el tema central de la película. No sé, a mí me volvió loca todo eso.
Trabajar además con la humanidad del personaje desde la caracterización más natural. Porque yo lo que siento que uno puede decir, bueno, es una película de ciencia ficción y todo lo que quieras y son personajes, pero uno está acostumbrado capaz a todos estos temas en una película, siempre tratarlos con otro tipo de dramatismo, que acá no existe, y toda la película está desde las acciones de todos los personajes, está vista desde el punto de vista de Brad Pitt, inclusive el rol de Liv Tyler, pero siempre lo notas con una frialdad enorme, o sea, y a eso también, por eso me parece que tiene mucho que ver la música, parece una boludez, pero en las escenas con Liv Tyler, un montón de cosas que uno está acostumbrado, de vuelta digo, a cierta música dramática, un montón de cosas, acá no está, es la frialdad, es el vacío, es este sonido súper minimalista que trabaja muchísimo. Entonces es una película, y para cerrar un poco todo este tema del personaje, que todo lo que tiene que ver con el dramatismo, la humanización de él y todo, es puramente sensorial, es esto que decíamos al principio.
Y esto creo que tiene que ver absolutamente con la responsabilidad y el talento de Brad Pitt.
Uh-huh. Sí,
te crea un personaje frío y tiene un momento de quiebre, sí. En un momento que es cuando él, está más vinculado con el tema del padre, cuando le hacen grabar ese uh-huh. mensaje, y antes de eso le dicen la verdad, que el padre, cuando le dicen la verdad del padre, cuando se le quiebra la cara y empieza a llorar, ahí ves el talento de un tipo, ¿no?
Yo
de
sé,
la capacidad
coincido.
Que tiene para ir de un lado
y
a otro,
más,
y meterse en la cabeza.
Creo que el personaje que hace en Ad Astra es digo, en Once Upon a Time in Hollywood la rompe. Pero acá me parece que incluso es más complejo.
Sí, tiene complejidad.
Y me parece que es tiene una cantidad de matices muy zarpada.
Eso.
Acá. Que vos en Once Upon a Time in Hollywood lo ves más como un Robert Redford, clásico,
sí, un
héroe clásico que la rompe toda. Pero digo, acá tiene una complejidad que es muy sutil, es muy chiquita, y le crees todo al tipo.
Le crees todo, entendió a la perfección todos los problemas, todos los demonios que tiene el personaje.
Sí, todos los issues que tiene.
Tiene daddy issues. Esta es una película para el que le gustan las películas con daddy issues. Esta la tiene... No, fuera de joda, pero es increíble. Y quería decir otra cosa más que me olvidé.
Mientras te acordás, sí. Yo quería decir también que me parece muy zarpado el tema de tocar las relaciones padres e hijos. Y sobre todo lo que los padres quieren que sus hijos sean. Y también, algo que lo hablamos con Maru también, lo de la masculinidad tóxica. Pero aplicada al mismo hombre, no a la mujer. Quiero decir, es un tipo que, uh-huh. que se crió en un patriarcado, porque a la madre nunca se escucha de algo que... Se la nombra muy al pasar, como contextualizando sí. cómo fue su infancia.
Y la madre y víctima, hecho, muy madre sí. víctima, que se enferma.
Sí.
Cuando
y de hecho,
el padre
él admira todo el tiempo al padre y no a la madre. Como que la mujer está siempre como en un lado secundario.
Total.
O sea, él, tanto con la madre que está en su lado secundario,
como
con el
Tyler.
Personaje de Liv Tyler que está secundario.
Sí,
pero es porque está desde el punto de vista de él y él sufre todas estas consecuencias.
Bueno, y en realidad la película termina siendo un viaje de él rompiendo con esa paternidad, o digo, con el patriarcado en el que estuvo, y dándose cuenta que él es, en la tierra, lo que hizo el padre de él. Entonces es un poco al final él rompiendo con eso.
Esa es la transformación, digamos.
Claramente el viaje es una metáfora
sí.
sobre eso.
Sí.
Y lo que es increíble es que ese viaje termina con la revelación de que estás solo. Y que vos sos
sí.
vos, ¿entendés? No dependés de alguien más. Es como si los extraterrestres fueran el padre. Es eso,
sí.
básicamente.
Sí, y el tema de esto, de justificar... a mí me... Tengo que reconocer que hace un montón que no vi a Tommy Lee Jones en el cine y me gustó mucho volver a
aparte
verlo.
Está como
fue
contenido
Tommy Lee.
Espectacular.
Lo espectacular.
No sé cuál fue la última película que hizo. No lo busqué ni ve.
No,
ni
pero estaba desaparecido.
Estaba
re
desaparecido.
Hace papelitos muy chicos.
Sí.
Y Donald Sutherland también, que es
sí.
increíble.
También. Y lo que a mí me gusta también es el tema de quiero buscar más vida como un escape a quiero escapar de mi propia vida, ¿no? Eso... También me pareció excelente, porque es un tipo que hasta el último momento era como... Y de hecho, a él se le cae el mundo cuando se da cuenta que no hay más vida.
No.
O sea, que y el tema esto de la soledad en el
yo
mundo...
Yo creo que igualmente a él le afecta menos que al padre. En realidad, a él no sé si le afecta
no,
demasiado...
No, por eso yo hablo de Tommy Lee Jones.
Ah,
por eso
Tommy
digo.
Sí, de Tommy Lee Jones
sí,
se vuelve loco.
Es excelente.
Bueno,
eso
y ahí también
él está... puesto en una causa de buscar más vida al más allá. O sea, él necesita encontrar a alguien más. Y cuando no puede encontrarlo porque estamos solos en el mundo, que es loquísimo eso.
Y además también ahí toca dos aspectos, dos aristas. Una esta que hablamos desde el punto de vista también, ¿no? Desde esto de escapar como de lo que tenés para ir al más allá. Pero también habla de un montón del ego, que es cuando a él se le cae el mundo cuando Brad Pitt es como que le dijo, es que vos ya no te diste cuenta que hiciste mucho con la humanidad descubriendo que no hay más nada. O sea, que es como dice, ¿no? Que es una frase súper corta que le tira a Brad Pitt, pero es como, en un primer momento, como la que cambia de opinión para que después también él tome la decisión final que toma. Que vos en un momento pensás que él lo asume como que ya cumplió su rol en la vida y va a volver a la Tierra. Pero vos lo que te das cuenta es que no, que al contrario, no siente que te perdió un fin en su vida.
Lo noté, pero también pensé en esto. Un tipo que está a millones de kilómetros de la Tierra, en el penúltimo planeta de nuestro sistema solar, y que la última persona que él esperaría ver es a su hijo. Siendo que él estuvo pensando todo ese tiempo en que algo que esté más allá era lo que se iba a encontrar, digamos, otra cosa diferente. Y sin embargo, lo que aparece es su hijo. Sí. Creo que ahí habla también de una frustración personal del personaje de Tommy Lee Jones, claramente.
Sí, totalmente.
Sí, no había pensado ese lado, y es verdad, está muy bien. Muy bien.
Bueno, para mí la película en sí es muy hitchcockiana en el sentido freudiano. Me estoy poniendo como muy mamushka, pero Hitchcock era muy su cine era muy freudiano.
Sí, obvio.
Muy. Y me parece que Ad Astra tiene ese estilo hitchcockiano de ser Freud, digamos, de tratar un tema, un issue, digamos. Eso me parece, y sobre todo sin dejar de lado que es una película de ciencia ficción y cómo un género te puede ayudar a hablar de un montón de cosas, que eso siempre me parece valioso, ya sea para el terror, lo que sea. Está buenísimo usar los géneros para hablar de otras cosas.
Eso es buenísimo.
También, teniendo en cuenta que lo que está haciendo el chabón es medio adaptar en el corazón de las tinieblas de Conrad y es un poco
bueno,
un Apocalipsis Now.
Sí.
Digo, entonces, pero Apocalipsis Now está basada en el corazón de las tinieblas. Entonces, me parece que hay una adaptación de no resignar la aventura, pero a su vez contar un viaje como interno. Que ya lo había hecho en The Lost City of Z, que también tiene sus issues con padres e hijos y saltos en el tiempo que bueno que y un misterio a resolver.
Descubrimientos o no descubrimientos.
Claro, exactamente.
Quiero sumar una cosa más que también me gustó mucho de la película y es cuando, sobre todo antes de ya meterte como de lleno en el viaje de él, digamos, en este viaje a su interior, digamos, y psicológico, tenés como esa parte donde todavía están los indicios de que se está buscando vida extraterrestre y tenés esa escena de tensión. Que vos decís, uy, va a haber aliens. Y no, tipo, eran monos, propios cosas animales. Y recontra cosas de la naturaleza y simples. Y no hay nada más normal que eso, digamos, en el sentido de que, bueno, está bien. Monos espaciales atacando.
Sí, igual hay algo raro ahí.
Hay algo raro.
Se siembra una semilla medio, no digo sobrenatural, pero digo, hay algo que quedó ahí en suspenso, que es como un mono atacó a toda una nave, sí. No sé si por contagio o porque el hombre quiso ser más que el hombre y se le fue las manos, que tampoco pesa tanto, sino que está planteado ahí como una posibilidad.
Es que para mí esos elementos lo que hacen es como traer un poco de ritmo, que para mí, te repito, personalmente, para cómo venía la película, me hubiera sacado esas escenas y a mí me hubiera gustado igual. Pero entiendo que necesita cierto ritmo, ¿no? Es como el ataque de los autos en la luna, esto
igual
de
tiene
la escena de los monos.
Te tensa demasiado el no saber con qué se va a encontrar.
Sí. Y eso de los monos es mucho de la evolución también del hombre, como va para atrás.
Por algo
no
es un mono,
adelante,
claro, exactamente. Sí, incluso cuando vos lo ves a Tommy Lee Jones, al final cuando lo ponen en el casco, él parece más un hombre de Neandertal que otra cosa. Si vos lo ves, tiene pelo como, ¿viste? Cuando
sí, y como que lo tienen que ayudar en todo, como que claro. Está totalmente desorientado.
Sí, perdido. Eso me pareció muy zarpado también.
Leí una crítica en Letterboxd que decía, no, nunca se explica la parte de los monos. Me causó gracia.
Hay que explicar.
Me causó gracia, como no entendiste la película.
Lo que quería plantear del mono es un detalle mínimo, pero entiendo también de que es el tema de dónde sale el mono, digamos. Es un mono encerrado en una nave espacial a millones de kilómetros de su casa. Fue sacado de su hábitat natural para ser llevado a otro plano de experimentación. Y tanto como el ser humano, el animal también reacciona a los efectos de vivir en el espacio. No nos olvidemos de que hay una escena muy de lisérgica, podría decirse. Hay un montaje lisérgico incluso, que es cuando Brad está en el transcurso hacia Saturno, que pasa de planeta en planeta, y después llega a Neptuno y a Urano. Es fantástico ver cómo también ese personaje va experimentando todo el calvario que significa viajar meses y meses solo a la deriva dentro de una nave, y que tiene efectos físicos también y mentales.
Y hay algo, es un detalle también, pero Brad Pitt hace como evaluaciones psicológicas para ver cómo está su estado. Y
eso es espectacular.
Lo que le pregunta un robot, no le pregunta a nadie humano. O sea, nadie le pregunta realmente cómo se siente él en ese momento. Y él hace monólogos e intenta expresarse realmente cómo se siente. Y cuando logra salirse de esa estructura de la respuesta que siempre tiene, su evaluación psicológica no es aprobada.
Mirá cómo te la aplico a la realidad. Es vos mirando el feed de Instagram, esperando que alguien te likee, y vos likeando todas las imágenes de todos. Y nadie te pregunta, che, chabón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vamos a tomar una birra? Hasta que no te hace el click. Te sentís recontra solo. Entonces me parece que va por ese lado,
es que
¿no?
Va
de
por
cómo
ahí.
Las máquinas...
Va por ahí, y, sí, e incluso sí. A mí me parece que es algo que no suelo ver, hacía rato que no veía, que me produjo una tristeza en un punto fuerte. Digo, el final es triste, más allá de que haya esperanza en ese final, de él cambiando eso que con lo que dejó la Tierra, digamos. Sí. Pero hay algo muy triste, y hay que entender que él es el único ser humano que sabe que está solo en el universo durante un tiempo. O sea, hasta que termina la película, supongo que después él le comentará a sus superiores. Pero digo, él, y bueno, y el padre, pero el padre muere. Entonces, él es el único que carga con saber que están solos en el universo. Y eso me parece muy triste. Digo, triste o él, supongo que lo que da a entender la película es que lo canaliza en algo positivo. Pero es un final atípico, digamos, no es...
Sí, claro, es como un final, esto que vos decís, como que da una idea de esperanza, pero sí, para el personaje, pero es amargo. Es,
pero hay algo nihilista, como de... No sé, como... También es un tipo que ya canceló sus preguntas sin respuesta, digamos. Porque una de las preguntas, algo que nos mueve a los seres humanos, aunque querramos saber la respuesta o no, es... encontrarlas o buscarlas, digo, esto de por qué estamos acá, esas preguntas trascendentales, y él le está respondiendo, sí, una pregunta, y eso es una carga zarpada, digo,
es el hilo conductor de la filmografía de, sí, James Gray, creo, por lo poco que he visto de él, porque no he visto todo, pero de las 3 o 4 películas que he visto de él, independientemente del género, de los personajes y de la forma de encontrarse con la historia, más incluso con La Ciudad Perdida Z, siempre va por ese lado. La búsqueda de respuestas, el cumplimentarse como ser humano o como objetivo, y de la frustración final, y que eso no significa encontrarse con una pared que te está diciendo morite, sino con una pared que vos tenés que convivir con ella, digamos.
Sí, y cómo uno se reinventa como individuo más allá de las circunstancias o de los mandatos familiares o lo que fuera. En We Own the Night pasa lo mismo, con un mandato familiar. En The Immigrant pasa lo mismo con una realidad de inmigración y de algo como muy fuerte. Pero cómo uno se reinventa siendo uno mismo, no lo que quieren que sean de uno o algo así. ¿Se entiende? Me parece que como... Por eso digo que es una película muy personal, y me parece muy zarpado que vos entiendas la filmografía del chabón y veas una película de James Gray. Como, es muy loco. Y sobre todo porque no es un director que vos digas, no es hoy uno de esos estrella que... Pero lo veo muy consciente su filmografía. Y
tiene 50 años el chabón, digamos. Hace mucho que hace películas. A los 25 hizo su primer película.
Sí. Es que me parece que tiene una visión del mundo y de lo que quiere contar muy clara. Y hoy en día es... eso es un montón. Es un montón.
Es petróleo.
Sí. Petróleo. Yo lo aplaudo. Yo, realmente, sí, hay que prestarle atención a este tipo. Hay que prestarle atención a Jim Gray. Yo la verdad que quiero ver más de su filmografía.
Y es un tipo que también... Esto es muy valioso. Se permite jugar con cualquier tipo de género. O sea, no es un tipo que va a ser... Sí, hace una comedia romántica o una comedia dramática, un dramedy como True Lover, te hace un policial o algo más thriller o más de mafia como es We Own the Night, un drama como The Immigrant, una película de aventura como The Lost City of Z, una película de ciencia ficción como que tiene... Eso me parece que está buenísimo, lo ecléctico.
Género,
como
géneros no sé, clásicos incluso.
Claro, como que no hay que tenerle miedo a eso tampoco.
Se anima todo.
Uh-huh. Sí.
¿De cuántos directores podemos decir esto? No,
no hay muchos.
No hay muchos. Y no hay muchos que realmente toman temas trascendentales o temas realmente que son medios terapéuticos y te hacen reflexionar, intentan contestar esas preguntas que son medias retóricas.
Claro. Sí. Bueno, ahí está el kit, me parece.
Sí, sí, sí. O sea, así pensando, se me ocurre Garland, pero va siempre por el lado de la ciencia ficción.
Claro.
Y es como esto.
Digo, voces personales hay.
Paul Thomas.
Sí, Paul Thomas es uno también, que no tiene miedo. Sí, es como, sí. Pero digo, como hay gente que no tiene miedo a contar lo que quiere contar, y segundo, a explorar diferentes géneros. O ponerle etiquetas, si queremos ponerle. Sí. Pero eso me parece muy valioso, como... quieren contar historias más allá de qué tipo de historia, como me parece que está bueno.
Exacto. ¿Puedo decir algo de Hoyte van Hoytema? Que me parece que es uno de sus mejores laburos.
Sí.
O sea, siempre el loco es muy groso con la cámara, pero me parece que este es uno de sus mejores laburos porque combina la espectacularidad de lo grande, lo gigante, con lo minimalista. Y lo hace a la perfección para mí.
Y muy distinto a lo que hizo con Nolan en Interestelar.
Es el mismo director de fotografía,
pero más allá de algunas cuestiones de paleta, si se quiere, no hay vínculos que vos digas, bueno, es el mismo DF. No, digo, a causa de la luz más focalizada, Nolan no la suele usar, digo, ahí es donde vos ves que más allá de que sea un director de fotografía con su visión, también está la visión del director. Porque Nolan y James Gray no filmaron el espacio igual. Entonces,
no, para nada.
Ahí es donde vos decís el laburo del director de fotografía, más allá de que tenga una estética ya como un estilo reconocible, está también en amalgamarse con el director. Entonces eso me parece que está buenísimo. Lo mismo para Max Richter. A veces se contiene más, a veces la música cambia y se vuelve otra cosa.
Sí. Igual acá lo que acá ya si quieren entrar un poco de lo que es la cuestión de la música. Nada, es esto, es el minimalismo que acompaña a esto que vos decís de ciertos aspectos en la fotografía y todo. Nada, es muy atmosférica.
Incluso,
es muy atmosférica y tiene un nivel que no intenta ni ser ni espectacular, pero es sutil. Y lo que me gusta es la fineza y la sutileza con la que está usada la música.
Sí.
Porque hay mucho espacio en vacío. Y no te quiere transmitir esa cuestión de aventura. De hecho, hay un sonido muy mecánico también, muy muy relacionado al ruido de circuitos o viste estos portones que suelen tener las naves. Mucho ruido a como esa música que es como muy muy fina, como que parece un tornillo como saliéndose, no sé.
Sí, sí, mezcla
cierto chillido
lo musical con con el sonido.
Exactamente.
Hay mucho como metal.
Sí.
Lo noté. Yo no soy una experta en esto, no tengo el oído tan afinado. Pero
no, pero hay cosas que son, por ejemplo, las voces de los pensamientos de Brad Pitt las escuchás en todos los parlantes. Mm. Y cuando él habla, vos lo escuchás solo al frente. Mm-hmm. Hay un montón de estar pensado el sonido de esa manera. Vos no escuchás solo lo que piensa en su cabeza del frente, sino que lo escuchás como más envolvente. Incluso la música, cuando aparece la música, cuando entran en la secuencia del mono, que hay una música sonando, creo, que vos escuchás que empieza a sonar desde la izquierda. Entonces ahí entendés que la música es parte de la escena y no es... Por fuera. O incluso hay ruiditos tipo pip, pip, pip que van sonando y vos los vas escuchando. Hay como tú un pensamiento del sonido desde lo chiquito, no desde lo grande, que está buenísimo. Incluso cuando se da lo de las tormentas eléctricas también, no es que rompe el sonido, al contrario, como en que implosiona, se rompe para adentro. Hay un montón de cosas así que juegan también con lo que vos crees que va a sonar y no. Eso me parece que está bueno.
¿Podemos ir a recomendaciones o hay
algo
más?
Con gusto. Si alguien quiere cerrar alguna idea, es su momento.
Primero transcribo la recomendación que me envió el gran ausente de este episodio, bueno, por problemas de salud. El señor Emilio Guazzaroni me dijo una en particular de toda la filmografía de James Gray, y que es la película Two Lovers. La vio hace muy poco y la recomendó por sobre todas las demás, así que la nombramos como primera recomendación. Yo personalmente iría de cabeza a La Ciudad Perdida Z, porque me parece que es una joya oculta. Parece que no lo vio la suficiente gente uh-huh. a la película, y eso me pone medio mal, porque digo, es una recontra remil película, así que mírenla ya.
Sí, coincido. Yo también recomiendo The Lost City of Z, porque entiendo que si te gustó Ad Astra es por ahí, digamos, te va a gustar, o vas a encontrar mucho vínculo. Para mí son hermanas, y eso está bueno. Y después también otra película que puede ser interesante es High Life, que me parece que va por una exploración del espacio distinta. Y aparte, en las dos está Robert Pattinson, así que no tengo que decir.
Yo quiero recomendar Gravity, porque la vi, tengo que admitirlo, la vi una sola vez en el cine, pero la vez que la vi en el cine terminé llorando. Uh-huh. O sea, fue un viaje pero hermoso. Y son esas películas que tengo miedo de volver a ver de vuelta, no. Que no sean en un espacio como así, gigante como el cine. Pero nada, Gravity me dejó pensando en un montón de cosas, como también Ad Astra, entonces la quiero recomendar. Y también voy a recomendar, como que es una película medio hermana, a Apocalypse Now. Si no la vieron, es un clásico, así que si no la vieron, véanla, gran película.
Yo creo que vuelvo a Garland para recomendarles o recordarles que hay una peli que para mí va muy por ahí, pero capaz desde otro aspecto, pero muy sensorial también, que es Annihilation. Sobre todo más que Ex Machina, me parece que Annihilation es...
Porque es más eso, es más hablar de otra cosa usando la ciencia ficción. Por ahí Ex Machina es más al hueso.
Es más al hueso. Así que me parece que Annihilation, de hecho, debe seguir estando en Netflix,
seguro.
Así que es una peli que si les gusta esto, requiere su atención, digamos. Es como esta película, como bueno, siempre hablamos, lamentablemente, o sea, está en Netflix, implica realmente dejar el celular un buen rato, esa hora de película, oscurecer lo mejor que puedan, usen el mejor equipo de sonido y véanla. Pero también es una película, y bueno, obvio, o sea, qué decirles, Odisea en el espacio me parece que es algo muy muy cliché, pero bueno, o sea,
igual es un hay un montón de buenas películas de ciencia ficción que tengan que ver con viajes espaciales, sí. Que no quiero decir que sean solo viajes de nave, digo viajes espaciales como viajes,
sí.
Que están buenísimas, y exploren ahí, porque hay un montón, digo, tenés Solaris de Tarkovsky, hay un montón de y también van por esta cosa medio de la exploración humana por dentro, y que está buenísimo, que no es solo el espectáculo.
A mí nada que ver, pero verla de Liv Tyler me hizo recordar a Armagedón
también.
Tipo, sí, era la película cuando era chica que veía un montón y me encantaba. Ahora hace un montón que no la veo, no sé qué.
¿Cómo se llama la de Sam Rockwell también?
Es Moon. También.
Moon es un peliculón, sí.
Y la de Cinex Control.
Bueno, Contacto, para mí es una de mis películas favoritas de la historia entera, y también me parece un viaje muy zarpado, que también tiene que ver con hijos y padres.
Bueno, y otra más que tiene que ver con hijos y padres, perdón, pero esto también, y también es ciencia ficción, y capaz un poco más traída desde el suspenso, y a mí me pegó desde ese lado, fue Señales, de Shyamalan. Tiene un montón de cosas ahí con la cuestión familiar. Y más allá de que sí, él sí se nutre un poco más del suspenso clásico y del terror. Pero bueno, también hay un montón de cosas familiares por detrás de Señales, que también ayuda que si uno la ve... Son estas películas que uno la puede ver tranquilamente de forma tranqui, por decirlo de alguna manera. Pero si realmente las cosas que yo le rescato a Shyamalan a veces es que si vos le prestás un poquito más de atención y te abrís como a sentir todas las cosas que hay por detrás, encontrás cosas muy buenas en él.
Un montón dijimos. Sí. Así que bueno, ya todos dijimos todo lo que queríamos decir.
Para la semana.
Estaría para la semana. Bueno, nos vamos despidiendo. Maru, un placer.
Gracias, chicos, un placer también.
Un placer, Guido.
Un placer, chicos.
Un placer, Gaby, también, obvio.
Todo mío.
Y bueno, nos escuchan la próxima. Gracias a Radio La Otra, acá, Marian, por siempre estar la buena onda. Y síganos en nuestras redes y nos escuchan en donde quieran escucharnos. Y nos escuchan la próxima. Así que esa es nuestra despedida. Adiós.
Chau, chau.